Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Biden nombra a Harris para liderar esfuerzos con México para frenar flujo de migrantes. Fauci no está preparado para decir que la nación está a punto de superar la pandemia. Facebook y Twitter acusados de difundir datos falsos. Brasil rompe récord con más de 3.000 muertes por COVID-19 en un solo día. Senadores estadounidenses aprueban desconocer Asamblea Nacional de Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 24 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
And so, this increase has been consequential.
El presidente Joe Biden designó este miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar las gestiones del gobierno en torno al aumento de la llegada de migrantes en la frontera con México desde el Triángulo Norte. Biden hizo el anuncio al reunirse en la Casa Blanca con Harris y con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros asesores en el tema migratorio. Al delegarle el tema a Harris, Biden está repitiendo la dinámica surgida cuando él era vicepresidente de Barack Obama y Obama le pidió encargarse de las gestiones para retirar a las tropas de Irak. La medida busca dar la imagen de que el gobierno de Biden se está tomando en serio el tema fronterizo, tras recibir críticas de republicanos que le acusan de no hacer lo suficiente para detener la llegada de migrantes. Aún así, podría ser una gestión políticamente delicada para Harris, quien trató de ser la candidata presidencial demócrata en 2020 y podría volver a postularse en el futuro. Horas antes se informó que una delegación de funcionarios de la Casa Blanca y legisladores viajaría el miércoles a la frontera con México para recorrer instalaciones donde se aloja a niños migrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos genera críticas y preocupación la expulsión expedita de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur. La información desde Houston con Arnaldo Rojas.
Son el rostro de la desesperación, de sueños frustrados al ver que su estancia en los Estados Unidos duró un suspiro. Manuel de Jesús Martínez, oriundo de Honduras, asegura que entró por el cruce fronterizo de Brownsville en el extremo sur de Texas y en solo horas fue expulsado por El Paso a 1.200 kilómetros de distancia.
Lo estuvieron en un avión y pues el vuelo traía aproximadamente como 400 personas.
Sin saberlo, dice, estaba siendo conducido a Ciudad Juárez, México, donde debió encontrar refugio para él y su pequeña hija. Atrás se quedó su deseo de solicitar asilo humanitario a las autoridades estadounidenses de inmigración. Miles de inmigrantes están siendo retornados a México a solo horas de haber cruzado la frontera, en virtud del título 42 invocado por el gobierno Trump, que autoriza las expulsiones exprés de inmigrantes para frenar la propagación del coronavirus.
Es, de alguna forma, políticas muy similares, pero con guantes de seda. No hay ese discurso y esa narrativa que demoniza al inmigrante, pero el resultado práctico sigue siendo el mismo.
Condena que algunos inmigrantes sean expulsados por cruces fronterizos a kilómetros de distancia de donde entraron. Advierte que los exponen a mayores peligros.
Entonces, si simplemente van a ser rechazadas, creo que es una exigencia humanitaria mínima que sean rechazadas por el mismo punto por el que ingresar.
En su momento, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal.
El doctor Anthony Fauci expresó que no está preparado para decir que la nación está a punto de superar la pandemia, informa Leonardo Bonet.
El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno dice que a menudo le hacen la misma pregunta, y es que si le hemos dado la vuelta a la esquina.
My response is really more like we are at the corner, whether or not we're going to.
Mi respuesta es realmente más bien que estamos en la esquina. Aún está por verse si vamos a seguir adelante o no, dependiendo de lo que dijo la doctora Walensky, para no repetirlo. Tenemos muchos retos frente a nosotros con respecto al alto nivel de infecciones diarias. El lunes fue de 54.974. Cuando estás en ese nivel, no creo que puedas declarar victoria o decir que has doblado la esquina. Tienes que seguir haciendo lo que estamos haciendo, poniendo más vacunas y seguir aplicando medidas de salud pública hasta que realmente demos la vuelta a la esquina. En la reunión informativa sobre el coronavirus de la Casa Blanca este miércoles, Fauci expresó que el principal reto sigue siendo un nivel obstinadamente alto de nuevos casos diarios en el país.
So every day we get closer and closer to that extraordinary degree of effectiveness.
Cada día nos acercamos más y más a ese extraordinario grado de efectividad que estamos viendo a nivel comunitario. Y al fin y al cabo, eso es lo que va a poner fin a la pandemia en este país. En el lado positivo, junto con el creciente nivel de vacunaciones, Fauci está subrayando estudios recientes que reflejan tasas insignificantes de infecciones por coronavirus entre personas completamente vacunadas. También ha habido una reducción significativa en la cantidad de personas de 65 años o más que acude a la sala de emergencias con COVID-19. Ese es el grupo de edad más vulnerable a la enfermedad. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La empresa Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en Estados Unidos para una vacuna vía oral contra el COVID-19. Desde Miami, los detalles con José Pernalete.
Una nueva arma podría darse a conocer contra el coronavirus en caso de que sus pruebas resulten efectivas. Se trata de la vacuna oral de la empresa Pfizer, cuyos ensayos clínicos fueron anunciados en Estados Unidos y para el mes de abril podrían ser adelantados algunos avances. Este fármaco, de acuerdo a la compañía, puede suministrarse al primer síntoma de infección sin requerir hospitalización del paciente. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, asesor de pandemia de la Casa Blanca, mostró este miércoles la diferencia notable de disminución de infección entre trabajadores de la salud en grupos que no tienen la vacuna, parcialmente inmunizados y otros completamente vacunados.
Pero mira el extremo derecho del gráfico. Para aquellos que estaban completamente vacunados, la tasa de infección fue extremadamente baja, 0,05% de tasa de infección entre los empleados completamente vacunados, una real prueba positiva de la importancia de la vacunación.
Otra observación en el equipo de respuesta especial de COVID-19 de la Casa Blanca es el monitoreo de la variante identificada en Nueva York. Para los CDC, sigue siendo predominante la tasa de contagio del linaje precisado en el Reino Unido.
Sí, estamos siguiendo esto con mucho cuidado a lo largo del noreste de Nueva York, así como en Nueva Jersey, donde encontró la frecuencia de identificación y los primeros datos sugieren una mayor transmisibilidad del 1.526, aunque a mi entender no tan transmisible como eso, el 1.17. Así que seguimos esos datos con detenimiento.
De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se registra un incremento de 5% en nuevos casos detectados luego de 9 semanas de una tasa estable de contagio. José Perralete, Voz de América, Miami.
Facebook y Twitter fueron acusados de difundir datos falsos. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
12 secretarios de Estado acusaron el miércoles a Facebook y a Twitter de no evitar que el público use sus plataformas para difundir información falsa, según la cual las vacunas contra el coronavirus no son seguras. En una carta al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, los secretarios de Estado demócratas dijeron que ese público llamado antivacunas, que carece de experiencia médica y a menudo motivados por ganancias financieras, han utilizado las plataformas para minimizar el peligro de COVID-19 y exagerar los riesgos de vacunación. Los fiscales pidieron a Facebook y Twitter que hagan cumplir sus propias pautas comunitarias, eliminando información errónea sobre las vacunas. La carta dice que los antivacunas tienen más de 59 millones de seguidores en esas plataformas y en YouTube de Google. También dijo que cierta información errónea se dirige a los afroestadounidenses y otras comunidades donde las tasas de vacunación están rezagadas. La carta de este miércoles fue firmada por los secretarios de Estado de Connecticut, Delaware, Iowa, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y el estado de Virginia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Más de 3.200 vidas perdidas el martes establecen la marca más alta de fatalidades en una jornada en Brasil a consecuencia del coronavirus. Laura Sepúlveda nos tiene la información.
Quiero tranquilizar al pueblo brasileño y afirmar que las vacunas están garantizadas. Para fin de año habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Pronto reanudaremos nuestras vidas.
Este fue un fragmento del pronunciamiento del presidente brasileño Jair Bolsonaro este martes, el mismo día en el que la nación rompió su récord de muertes por COVID en una jornada, registrando 3.251 víctimas fatales. Su discurso, que no fue bien recibido por la población, desató manifestaciones en el país y miles de personas con ollas y cucharones salieron a sus ventanas a hacer ruido y gritar «fascista, fuera Bolsonaro». Un nuevo pronunciamiento hizo el mandatario durante la mañana de este miércoles tras reunirse con los gobernadores en busca de mayor coordinación.
Apareció la nueva cepa, el nuevo virus, y obviamente nos preocupamos por dar la debida atención a estas personas. Aún no tenemos el remedio, pero nuestra unión es nuestro esfuerzo entre los tres poderes de la República. Nos encaminamos a lo que realmente importa, sin ningún conflicto. Cualquier politización de la solución al problema, que creo es realmente el camino para que Brasil salga de esta situación.
Actualmente Brasil, después de Estados Unidos, es el país con mayor número de casos, sobrepasando los 12.130.000 y se acerca a las 300.000 víctimas fatales. Según una encuesta realizada por la Fundación Brasileña de Ciencia e Investigación Fiocruz, para abril muy posiblemente se habrán aplicado menos de 19 millones de vacunas en vez de 30 millones como se había propuesto. Y a la fecha solo el 2.6% de los adultos ha recibido las dos dosis de la vacuna. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución condenando las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, donde el oficialismo obtuvo la mayoría de los escaños en unos comicios boicoteados por un bloque opositor. La resolución 44, aprobada este miércoles por la Comisión de la Cámara Alta, estipula que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, instalada por el régimen de Maduro, según indica el texto del documento, que deberá ahora ser aprobado por el Pleno del Senado. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por la vía ejecutiva los resultados de las elecciones, desconociendo la nueva Asamblea Nacional y extendiendo su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea le retiró su respaldo bajo ese cargo después de las elecciones legislativas, dado que Guaidó se proclamó presidente interino en 2019, apoyado en su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden demandó la prohibición de armas de asalto y medidas de control de armas más estrictas luego de que 10 personas murieran en un tiroteo en Boulder, Colorado, el tercero que impacta a ese estado. El mandatario, que expresó públicamente su consternación y condena por este nuevo acto de violencia que sacuda a una nación ya traumatizada por hechos similares en los últimos años, dijo desde la Casa Blanca: No necesito esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro e instar a mis colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Podemos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país una vez más, dijo. La policía de Boulder identificó al sospechoso como Ahmad al-Aliwi Alisa, de 21 años de edad, el que disparó indiscriminadamente contra empleados y clientes de un supermercado, matando a 10 personas, entre ellas a un policía que fue el primero en responder al tiroteo. El alcalde de Boulder, Sam Weaver, destacó al uniformado que fue identificado como Eric Talley, de 51 años de edad. El oficial Talley, un servidor público verdaderamente heroico, se une a las filas de otros 6 oficiales de policía de Boulder que han dado sus vidas por la gente de nuestra ciudad. Nunca podremos agradecer lo suficiente al oficial Talley ni a su familia por su sacrificio, pero no los olvidaremos, declaró. Las autoridades dijeron que Ahmad al-Aliwi Alisa es de origen sirio y llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Su familia había advertido que enfrentaba ciertos desequilibrios mentales asociados con algunos episodios de violencia.
Luego de varias jornadas de interminables cuestionarios y muchas respuestas, finalmente el jurado para el juicio de Derek Chauvin ha sido conformado y este ex policía deberá responder por los cargos que se le imputan por la muerte de George Floyd, el afroestadounidense muerto a manos de la policía en mayo de 2020 en Minneapolis. El último integrante del jurado fue seleccionado el martes y se fijó el 29 de marzo como fecha para los argumentos iniciales. El proceso tardó más de 2 semanas y estuvo complicado por la intensa atención mundial centrada en la muerte de Floyd, incluso antes de que la municipalidad de Minneapolis accediera a pagar una indemnización de $27 millones a la familia de Floyd. Los abogados de ambas partes, junto con el juez, evaluaron a más de 100 candidatos para integrar el jurado y descartaron a la mayoría debido a que reconocieron tener fuertes opiniones sobre la muerte de Floyd. Ahora, hay un total de 15 jurados, 12 de ellos deliberarán y habrá 2 reemplazantes. El otro será excusado el día que empiece el juicio si los otros 14 siguen estando disponibles. Derek Chauvin está siendo enjuiciado en relación con el suceso cuando apretó con su rodilla el cuello de Floyd por 9 minutos, a pesar de que el hombre estaba esposado y repetía a gritos que no podía respirar. El video le dio la vuelta al mundo y desató protestas en Minneapolis y en otras ciudades, y algunas de ellas fueron violentas.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud advierte que en Latinoamérica hay una emergencia de salud pública activa con un potencial aumento de casos de contagio ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa. Judith Martín Rodríguez informa.
La situación de las Américas en el avance de las vacunaciones es lenta y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, destacó que el virus del COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Hasta el momento, el mecanismo internacional COVAX ha entregado más de 2 millones de dosis en la región y esta semana se espera la llegada de unas 100.000 dosis a El Salvador, Belice y Surinam. Etienne lamentó durante la sesión informativa semanal de la entidad que COVAX no será suficiente a no ser que los países más adinerados extiendan su ayuda.
Estas dosis no son, y destaco, no son suficientes para proteger a los grupos vulnerables, con lo cual es necesario que los países ricos que tienen un exceso de vacunas compartan las dosis con aquellos países que han recibido menos a través de donaciones a COVAX o por otros medios.
Mientras, la preocupación crece por la llegada de Semana Santa y con ella los posibles desplazamientos. El doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de la OPS, advirtió.
Recordemos que la Semana Santa debe ser un tiempo de unión espiritual principalmente. Y hagamos que la Semana Santa no sea como las fechas anteriores de fin de año o de Navidad o de carnavales, donde hemos observado un incremento muy significativo de casos y con fallecidos y enfermos en muchos países.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos informando. El avance de los casos de COVID-19 en las Américas motiva a diversas naciones y organizaciones a pedir la suspensión de las patentes de las vacunas. Néstor Aguilera tiene este informe.
El aumento desmedido de casos de COVID-19 que en las Américas superan los 54 millones motivó a organizaciones como Médicos Sin Fronteras a liderar una iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas contra la enfermedad, a fin de agilizar un acceso más equitativo, especialmente para países pobres. Su principal argumento: se trata de una emergencia mundial.
Lo que estamos viendo ahora es que hay una inequidad y una inmunización que no está siendo justa, especialmente con los países pobres y con los países en vía de desarrollo.
Con el doctor Casas coincide Estefanía Pasalacua, miembro del Consejo Asesor Científico de Vacunas COVID-19 en Chile, país que ha vacunado con la primera dosis a más de 5.600.000 personas. Aseveró que el mundo entero está en una carrera contra el tiempo y una eventual concesión de licencias motivaría la producción de vacunas en otros puntos como India, Sudáfrica o Brasil.
Uno entiende desde el punto de vista del investigador la propiedad intelectual, pero en este momento es una situación de vida o muerte.
¿Es posible liberar la patente de una vacuna? El abogado ecuatoriano Pedro Córdoba lo respondió.
Pido los requisitos sanitarios ante el ARS, ante las autoridades competentes, para que otras personas la hagan, y yo no solicito la protección a la oficina de patentes. para no tener el monopolio legal. Eso es posible hacerlo.
Países desarrollados han mostrado sus diferencias frente a la posibilidad de manejar de algún modo las patentes de las vacunas, mientras que la Organización Mundial de Comercio dejó abierta una posibilidad de seguir buscando soluciones en el marco del acuerdo sobre derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y llamó a incrementar la producción en países desarrollados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias.
Crece la preocupación en Venezuela luego de que al menos 600 venezolanos migraron forzosamente a Colombia tras enfrentamientos armados en territorio venezolano. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante una sesión de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, la parlamentaria Gabriela Arellano aseguró que como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y grupos irregulares, son centenares las familias que fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
Hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia, allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, que dejan todo.
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, sino de la violencia. Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que brindará acompañamiento a las más de 600 personas que buscaron refugio. En tanto, la diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo delitos transnacionales que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los bancos y las empresas privadas en Nicaragua luchan por mantener su rentabilidad económica ante el impacto de 3 años de crisis. El reporte con Daliana Ocaña.
El sistema bancario nicaragüense está haciendo todo lo posible para recuperar su rentabilidad seriamente impactada debido a 3 años de recesión económica, reduciendo cada vez más sus gastos, lo que ha empujado al cierre de 168 sucursales y ventanillas entre marzo de 2018 y enero de 2021, según revelan datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó a La Voz de América que solo en enero de este año se registró el cierre de 26 centros de atención bancaria, lo que dejó 303 personas desempleadas.
En este caso la banca, pero el resto de empresas del sector privado están haciendo lo mismo, ajustando su estructura de costos para poder mantener la rentabilidad.
El panorama no cambia y tampoco parece dar respiro a la empresa privada, luego que en marzo de 2019 la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar 300 millones de dólares. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo en varias ocasiones que esa reforma produjo la descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria, estancó la productividad nacional.
Aquí se han perdido más de 200 mil empleos formales. Aquí se han perdido más de 300 mil empleos informales.
En tanto, el gobierno dice esperar un crecimiento económico de hasta el 3% para este año y, según los expertos, estas proyecciones no se contradicen con la realidad, ya que la recuperación económica está en manos del Estado y no de la empresa privada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, los fanáticos que estén vacunados tendrán muy pronto su propia sección en la arena para los encuentros del Heat de Miami. El Heat anunció un plan para reabrir 2 secciones en la parte baja a partir del 1 de abril, cuando reciba a Golden State. Esos asientos se destinarán a los aficionados que hayan recibido la vacuna. Se trata del primer equipo que da a conocer un plan de esta índole, aunque se cree que otros clubes están trabajando en medidas similares. Los fanáticos vacunados aún deberán portar mascarillas, pero las reglas de distanciamiento social serán relajadas en esas zonas. La NBA informó a los equipos la semana pasada que permitiría este tipo de secciones bajo condiciones específicas y de acuerdo con los lineamientos de salubridad locales y estatales. Si cualquier sección que ofrezca el equipo está a menos de 9 metros de la cancha, los aficionados tendrán que someterse a una prueba de PCR 2 días antes y superar un examen de antígenos el día del partido. Ya ha pasado 20 años desde que Venus Williams ganó el torneo de tenis de casa y su paso en el Abierto de Miami 2021 fue fugaz. Williams cayó eliminada ayer martes en el primer día por la kazaja Sarima Dillas, la número 89 de la clasificación mundial, por 6-2, 7-6. Williams, de 40 años y 79ª en el ranking de la Asociación Mundial de Tenis, compitió por 21ª ocasión en Miami, torneo que se escenifica a 75 minutos de su residencia en Palm Beach Gardens en Florida. Henry Llanos, voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En 2020 se registró un aumento en la transmisión por suscripción, lo que lideró un crecimiento global de los ingresos de música grabada del 7,4%. El martes, el organismo comercial de la industria, IFPI, dijo en su informe global de música que el mercado reportó ingresos totales de $21,600 millones, su sexto año consecutivo de crecimiento. Los 5 artistas más vendidos de 2020 fueron los surcoreanos BTS, Taylor Swift, el rapero Drake, el cantante The Weeknd y Billie Eilish. América Latina siguió siendo la región de más rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos por música grabada del 15,9%, seguida de Asia con un crecimiento del 9,5% y África y Oriente Medio con 8,4%. La región de Estados Unidos y Canadá creció 7,4% en 2020, mientras que Europa experimentó un aumento de ingresos del 3,5%. Cineworld anunció el martes que su cadena de cines Regal reabrirá en abril a tiempo para el estreno de Godzilla vs. Kong. La empresa estableció un acuerdo para exhibir películas de Warner Brothers antes de que estén disponibles para transmisión por Internet a partir de 2022. El acuerdo es la más reciente señal de cómo los cines y las plataformas podrían coexistir en un mundo post-pandémico. Y ahora damos un vistazo a nuestro álbum fotográfico. Nos vamos a 1986. Patti LaBelle y Michael McDonald debutan en la Hot 100 con On My Own, la canción escrita por Burt Bacharach y Carol Baer-Sager. Pasó 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes y 4 semanas en el primer lugar de la cartelera de Rhythm and Blues. Fue el único número 1, por cierto, de Michael McDonald fuera de los Doobie Brothers. 1979, Peaches and Herb estrena Reunited en las 100 calientes. La canción fue un éxito instantáneo en las radios y pasó 1 mes en el número 1 de esa cartelera, 1 mes en el primer puesto de la lista de Rhythm and Blues y alcanzó el 4º lugar en la lista adulto contemporáneo. Reunited fue la canción que Peaches and Herb lanzaron después del super éxito Shake Your Groove Thing. 1977, Yvonne Elliman debuta con Hello Stranger, ubicándose en el puesto número 15 de la Hot 100. El tema que le siguió fue su único número 1, If I Can't Have You, escrito por los hermanos Gibb para la banda sonora de Saturday Night Fever. 1982, Laura Branigan, se ubica en la Hot 100 con All Night With Me, el primer sencillo de su álbum debut titulado Brannigan, alcanzando el puesto 69. Su segundo sencillo, Gloria, una versión en inglés del éxito italiano de Umberto Tozzi, la catapultó a la fama mundial. Laura Brannigan falleció en 2004 a los 52 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.